Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
Queridos amigos, me da muchísimo gusto estar de regreso con nuestros Ciberdiálogos. Hace 2 años dejé este espacio para abrir un espacio similar en Univisión. Ahora tengo la oportunidad de retomar las conversaciones aquí en Letras Libres con todos ustedes. Creo que Ciberdiálogos regresa en un momento particularmente importante. Es un momento importante para México, para Estados Unidos y para decenas de países alrededor del mundo donde miles de millones de personas este año van a votar en elecciones que van a decidir el rumbo de esos países, pero también, francamente, de la democracia misma. La democracia enfrenta desafíos inéditos en este momento. Desde actores políticos decididos a erosionar su viabilidad por cálculo o por conveniencia, hasta una cultura de desinformación concertada que también intenta minar la legitimidad de la democracia como sistema y, al final, afectar la libertad elemental de los votantes, de los ciudadanos, esa libertad elemental que tenemos todos para discernir y, al final, para decidir. Son los retos que enfrenta la democracia. Y es precisamente con ese tema central con el que vamos a empezar esta nueva etapa de Ciberdiálogos en Letras Libres. México enfrenta este año una elección de magnitud e importancia histórica. A principios de junio, México va a elegir a su primera presidenta. Eso, sin duda alguna, es motivo de regocijo. Pero los mexicanos lo haremos en medio de un clima complicado. La democracia mexicana es todavía joven y, a pesar de haber consolidado sus instituciones durante décadas, ciertamente no es invulnerable. De hecho, es todo lo contrario. Los embates desde el poder la amenazan. Hoy estará con nosotros Lorenzo Córdoba. Córdoba dirigió el Instituto Nacional Electoral, el INE, durante 9 años y tuvo a su cargo la organización de la impecable elección presidencial del 2018 en México, que culminó con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Ese día, López Obrador reconoció el papel del INE y del propio Córdoba, pero a partir de ahí se dedicó a atacar al INE y a atacar a Córdoba y a minar a la institución electoral mexicana de manera frecuente e inclemente. Este 18 de febrero, Lorenzo Córdoba, que dejó su cargo hace unos meses, decidió dar el discurso central de la histórica marcha en defensa de la democracia, marcha que ocurrió a poco tiempo ya del principio de las campañas presidenciales en México. Córdoba habló con fuerza ese día en el Zócalo de la Ciudad de México sobre la historia de México y los retos que enfrenta la democracia mexicana. Hoy lo tenemos en Ciberdiálogos como nuestro primer invitado. Lorenzo, muchas gracias por estar aquí. Lorenzo, ¿por qué decidiste ser quien diera el discurso central de la marcha en defensa de la democracia el día 18? ¿Qué te llevó a ese templete?
Bueno, León, antes que nada, mil gracias por este espacio. La verdad es un privilegio para mí estar charlando contigo. Bueno, mira, la verdad fueron varias razones. La primera fue pues, la sensación de la bienvenida que personalmente yo le daba a esta continuación de movilizaciones ciudadanas que tuvo como antecedente, como sabes, la primera gran marcha en defensa del INE el 13 de noviembre de 2022 y después la gran concentración en el Zócalo para respaldar a la Corte frente al plan B, digamos, ¿no? Que tenía que juzgar la constitucionalidad del plan B el 26 de febrero de 2023. Entonces, digamos, primero, aquellas fueron marchas muy importantes en la defensa del INE y en consecuencia saber que había un nuevo ejercicio de demostración, digamos, de rechazo ciudadano a las iniciativas que buscan desmontar la democracia, afectivamente fue algo muy, muy, muy bien recibido, pues, de mi parte. En segundo lugar, porque la invitación que me hicieron las organizaciones organizadoras fue a través de una asociación de la que yo formo parte, que tú conoces, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, que fundó Goldenberg, que en donde estuvo mi padre incluso, en fin, y de la que yo formo parte desde hace más de 10 años. Y en tercer lugar, León, creo que fue la sensación de que hay una amenaza real de regresión antidemocrática y el asumir que uno tiene que cumplir los propios roles. Pero además reflexioné una cosa, León. Creo que todos tenemos una responsabilidad de salir de nuestras propias zonas de confort. Creo que hay que también mandar un mensaje, ¿no? A los autócratas se les confronta. Y no por miedo o por estar en una zona de confort, uno no va a hacer lo que tiene que hacer. En el discurso intenté plasmarlo de esta manera y creo que eso sintetiza lo que me estás preguntando, las razones. Hay un politólogo australiano, John Keane, que escribió un libro que se llama Vida y Muerte de la Democracia, editado, por cierto, por el INE y por el Fondo de Cultura Económica, en donde Keane hace una reconstrucción de cómo a lo largo de la historia de la humanidad la democracia ha nacido y ha perecido, se ha terminado, no ha muerto. Y quién identifica que más allá de las circunstancias especiales o los contextos particulares que han llevado a las democracias a lo largo de la historia a morir, siempre hay dos elementos que están presentes. Uno, que siempre hay alguno o algunos que atacan a la democracia, que buscan desmontarla, que buscan destruirla, y esos, dice quién, son los culpables. Pero también hay otros que, y ese es el segundo factor, que siempre está presente, que por desidia, por menospreciar la gravedad de los ataques a la democracia, o peor aún, por miedo, dejan que los primeros actúen. Y estos son los responsables de la muerte de una democracia. Déjame decírtelo en síntesis, acepté darle voz a este reclamo ciudadano del domingo, porque no quiero ser responsable y creo que hubo cientos de miles que decidieron no ser responsables de la erosión o de la eventual muerte de nuestra democracia, ¿no?
En el discurso acusas que alguien, y te cito, quiere destruir las condiciones, las reglas, los procedimientos y a las autoridades, el INE y el Tribunal Electoral, que nos han permitido la renovación pacífica del poder. Seamos claros, ¿a quién te refieres? ¿Quién quiere destruirlo?
Bueno, yo creo que es bastante claro. León es el que ha presentado esas iniciativas que buscan justamente, con todas las letras, que concretan esa amenaza que ya no es etérea, que no es abstracta, sino que está plásticamente presentada en la... O sea, materialmente presentada en el Congreso de la Unión, que es el presidente López Obrador. El presidente López Obrador ha emprendido desde hace muchos años un proceso de deconstrucción institucional, de ataque, de hostigamiento a los órganos democráticos, que por definición son los órganos de control. El legislativo lo ha dejado en paz porque tiene mayoría, pero a la Suprema Corte, que es un contrapeso del poder, pues la ha hostigado. Al INE, que es un órgano de contrapeso del poder también, porque es un órgano que garantiza el cumplimiento de las reglas de la equidad en la elección, incluido el comportamiento de los servidores públicos y en primer lugar del presidente de la República, para que no interfiera, porque así lo establece la Constitución, en los procesos electorales, pues es también un órgano de control. El INAI es un órgano de control. Y el riesgo, como te digo, no es abstracto. Es el presidente el que firmó esas iniciativas, las llevó al Congreso y, por un lado, está planteando la desaparición del INE, como lo conocemos, en los mismos términos en que lo había hecho con el Plan A hace casi 2 años. Uh-huh. La elección popular de los consejeros y consejeras, así como los magistrados del Tribunal Electoral, que lo único que te garantiza es el control político o, al revés, la afiliación política de quienes deberían ser árbitros imparciales respecto de quien es la mayoría del momento. Lo mismo para la Suprema Corte de Justicia, además de una serie de medidas en sus iniciativas que buscan disminuir la capacidad de control de la Corte. Está planteando la desaparición de prácticamente todos los órganos constitucionales autónomos que hoy le sirven de contrapeso y plantea la reintegración de todas esas funciones y de estructuras al gobierno, tal como ocurría justamente antes de la transición democrática, en la época del presidencialismo autoritario, de donde justamente para democratizar al país se sacaron esas funciones, disminuyeron el control centralizado del presidente como una manera de equilibrar los poderes en el país. Y finalmente es el propio presidente el que ha planteado la desaparición de esa figura, León, que fue clave en el proceso de transición porque le permitió por primera vez una presencia cierta, pero además cada vez más consistente en los órganos de decisión política, es decir, en las cámaras del Congreso, a las oposiciones, que son las diputaciones y senadurías de representación proporcional y las senadurías de primera minoría. Es decir, se está pensando o buscando un régimen político en donde solo las mayorías tienen presencia y capacidad de decisión, excluyendo a las minorías como si el país fuera solamente de unos y no de todos, ¿no? Así que tiene nombre y apellido, es el presidente López Obrador y su proyecto de regresión autoritaria, que vale la pena decirlo, León, hoy ha sido asumido, incorporado como eje principal de sus propuestas de campaña por la candidata Claudia Sheinbaum.
Proyecto de regresión autoritaria, así lo describes ahora. Durante el discurso, sin nombrarlo, dijiste que el presidente pretende destruir la escalera que le permitió llegar hasta donde está. ¿Con qué fin? ¿Cómo explicas todo este proyecto que ha impulsado el presidente de México, esta regresión que describes y que ahora ha hecho propia la candidata del partido del presidente, de Morena? ¿Cuál es la intención?
Bueno, yo creo que es la misma de todos los casos que en la historia han antecedido este intento. Esto no es algo nuevo, León. Utilizar a la democracia, sus condiciones, sus reglas, sus instituciones, para poder alcanzar al poder, llegar al poder por la vía democrática, y desde el poder desmontar la democracia, siempre ha tenido un único objeto: conseguir conquistar el poder y no dejarlo. Porque la democracia, y esto lo dice Karl Popper, es el único régimen político que nos permite remover a nuestros gobernantes sin derramamiento de sangre. La metáfora de la escalera no es nueva, la había utilizado en el pasado, pero creo que fue bastante exitosa y eso me da mucho gusto. Voy a la metáfora. Nos pasamos 30 años construyendo una democracia cada vez más robusta. Esto quiere decir, pues, una escalera cada vez más ancha, más sólida, más franca, más transitable, para que quien tuviera los votos llegue al primer piso. Sí, pero la escalera, como toda escalera, es una vía de ida y vuelta. Sirve para subir, pero también sirve para bajar cuando la ciudadanía con tu voto te dice: no, se te acabó, te di oportunidad, no cumpliste con mis expectativas, pongo a alguien más y tú bajas. Retomando esta metáfora, la escalera es una escalera para subir por parte de quien tiene los votos y bajar por parte de quien ha perdido el respaldo, en fin, popular, en la siguiente ronda electoral. Al querer destruir la escalera, lo que se quiere saber, una vez habiendo subido al primer piso, es haber aprovechado las condiciones de la democracia para llegar al poder, pero ahí en el poder impedir que alguien pueda transitar esa escalera en cualquiera de los dos sentidos. Yo ya estoy aquí y de aquí no me quitan y nadie más puede intentar subir al poder. Es exactamente, no estoy diciendo que vivamos en un régimen fascista o nazista, pero es exactamente el mismo objetivo con el que el fascismo en los años 20 en Italia y el nazismo en los 30 en Alemania del siglo pasado utilizaron a la democracia. Es un mero mecanismo, un mero vehículo para llegar al poder, para hacerse del poder. Pero una vez en el poder, pues la democracia estorba. Y esto evidencia la vocación autoritaria de quien utilizó a la democracia, exigió condiciones cada vez más justas para acceder al poder, pero una vez ahí, lo que se busca es desmontarla porque es una mera pretensión de ejercicio del poder. Ese es el objetivo, creo yo.
Xóchitl Gálvez ha dicho que el presidente de México tiene metidas las manos en la elección. Evidentemente, no es la única que lo piensa. ¿Tú estás de acuerdo? ¿El presidente de México tiene las manos metidas en la elección?
Mira, León, déjame, no me preguntaste eso, pero déjame utilizar una expresión que está difundiéndose y utilizándose mucho, que es la de una elección de Estado. Déjame partir de aquí para contestarte. Yo no creo que estemos frente a una elección de Estado, porque para mí una elección de Estado es aquella en la que el proceso electoral, sus condiciones, sus resultados son no solo conducidos, sino incluso manipulados y utilizados a su favor por quien está en el gobierno. Y creo que eso afortunadamente todavía no ocurre en México. Seguimos teniendo a un INE que se pretendió desmontar, desmantelar, o utilizo la expresión que en su momento utilizó, que expresó el secretario de Gobernación cuando se discutía el plan B, destazar al INE, se intentó destazar al INE. Y afortunadamente esto no prosperó. Hoy seguimos teniendo un INE robusto con la estructura profesional que nos ha venido garantizando durante décadas elecciones libres y auténticas. Hay problemas en el INE, podríamos hablar de ellos sin lugar a dudas, pero hay un árbitro imparcial en todo caso que garantiza que el voto se cuente y que se cuente bien. Sin embargo, lo que sí tenemos es un riesgo de que eso que se logró construir con tanto esfuerzo y que está establecido en las normas electorales, que es la equidad en la contienda, las condiciones de equidad en la contienda, o lo que coloquialmente durante mucho tiempo llamamos la cancha pareja, hoy desaparezca o se vea gravemente vulnerado. Y es una paradoja, porque quien en su momento fue el más exigente, y qué bueno que lo hizo, para construir condiciones de equidad en la competencia, fue precisamente López Obrador siendo candidato opositor. Buena parte de las reglas, algunas de las más importantes de la equidad en la contienda, fueron establecidas en la Constitución en la reforma de 2007, que como recordarás, retoma muchos de los reclamos del candidato perdedor de la elección de 2006, que fue López Obrador, precisamente para poder, digámoslo así, conjurar que pues las irregularidades, en fin, que se habían cometido en 2006 volvieran a repetirse más adelante.
Y exigía silencio en su momento López Obrador a los presidentes en funciones cuando era tiempo de campaña. Lo hacía de manera, además, vehemente. Y ahora él mismo, prácticamente todos los días, y si no todos los días, un día sí y un día no, opina o alude de manera directa o indirecta a lo que ocurre en la campaña.
Justo ahí iba. En primer lugar, la primera de esas reglas es precisamente la que se estableció en el artículo 134 de la Constitución y que plantea o exige la neutralidad político-electoral de los funcionarios públicos y, en primera instancia, por supuesto, el presidente. Es decir, es una regla atípica. En otros países esto no existe. En Estados Unidos, lo sabes bien, es exactamente un modelo al revés. Pero afortunadamente en México se establece que, dado que bajo la premisa de que la competencia electoral es entre los candidatos y entre los partidos, no entre los partidos de oposición y el gobierno en turno, los gobernantes tienen prohibido interferir, sea con recursos, lo cual es obvio, pero también con sus dichos y opiniones durante los procesos electorales para, así lo dice la Constitución, influir en el sentido del voto o de las preferencias electorales de los ciudadanos. Esta es una prohibición que está entre nosotros desde hace, pues eso, casi 20 años, 17 años, desde 2007, y ha sido muy importante, ha sido una de las condiciones fundamentales, digamos, de las elecciones justas en nuestro país. No es la primera vez que un presidente viola, León, estas normas. El IFE, en su momento, el Instituto Federal Electoral, sancionó dos veces al presidente Calderón por haber transgredido este precepto constitucional. El INE, en su momento, el Instituto Nacional Electoral, dos veces también sancionó a Peña Nieto por haber violado el artículo 134. Pero como se recordó el domingo, en lo que va del sexenio y faltan las elecciones, las campañas de este año, el presidente López Obrador ha sido ya sancionado. Es decir, esto estoy hablándote no de impresiones o de opiniones de parte, estoy hablando de sentencias firmes y definitivas del Tribunal Electoral en 34 ocasiones por haberse entrometido en los comicios. De hecho, prácticamente no ha habido una elección local o federal desde que López Obrador es presidente en la que no haya incurrido en alguna violación a este precepto constitucional.
Y bueno, en respuesta a la marcha, el presidente insistió casi inmediatamente en que las miles de personas que marcharon estaban defendiendo no la democracia de todos, sino su versión de la democracia, dijo, de los corruptos y los ricos. No solamente qué responderías, sino qué opinas de esa reacción en función de lo que hablábamos ahora y la equidad en una democracia como la mexicana.
De todas las políticas que el presidente López Obrador ha instrumentado en su gobierno, algunas de ellas que han sido una verdadera catástrofe, la política de seguridad, la política de salud y las que quieras. Alguna otra hay que reconocerla, como por ejemplo el haber, aunque no es una idea suya, porque otros la plantearon, pero al haber establecido, por ejemplo, el aumento del salario mínimo, rompiendo el mito de que este iba a detonar la inflación, y ya sabes, hay que reconocérselo. Pero la política más exitosa que ha instrumentado es la que comenzó a desplegar apenas unos días después de su triunfo electoral en 2018, cuando se dio cuenta de que ya no necesitaba ningún otro partido para tener mayoría en el Congreso, que Morena y sus aliados tenían mayoría en las cámaras del Congreso. Y es la política de la polarización y de la división del país. Es decir, y es muy exitosa, porque si tú ves el país, este es un país partido a la mitad. Bueno, de manera muy semejante a esas estrategias que han, por ejemplo, rendido frutos muy delicados, muy peligrosos para la recreación de la democracia, como en Estados Unidos, ¿no? México lo ha partido al presidente entre quienes están con él, por supuesto, el pueblo bueno, y quienes están en sus enemigos, los enemigos del pueblo. Y esto no es grave per se, lo es, pero se convierte en algo muy delicado para la subsistencia democrática cuando esa polarización se adereza, como lo ha hecho el presidente y lo hace todos los días, con el que, desde mi punto de vista, es el valor antidemocrático por excelencia, que es la intolerancia. Cuando polarización e intolerancia se mezclan, entonces estás ante un cóctel explosivo en donde al de enfrente, a tu adversario, no lo ves como tal, como alguien que piensa distinto a ti, pero al que le reconoces legitimidad para competir y para existir, sino que lo empiezas a ver como tu enemigo, y al enemigo se le combate y eventualmente se le elimina. Eso es lo que ha permanentemente hecho el presidente, y que demuestra, por cierto, no solamente el talante autoritario de su política, sino también de su persona y de sus dichos. Porque el presidente, como lo escribió hace unos días Jesús Silva Herzog Márquez en un muy buen artículo, el presidente actúa como todos los autoritarios. Frente a alguna objeción, como la del domingo, a una serie de iniciativas que se presentaron el domingo en la plaza por parte de los ciudadanos, el presidente no dialoga, no escucha, no trata de construir puentes de convergencia. El presidente descalifica como buen autoritario y amenaza. Y eso es justamente lo que hizo. Es decir, es algo congruente con lo que ha venido haciendo. Es algo que era previsible. Lo que hubiera sido raro, León, es que hubiera dicho, bueno, escucho que hay parte de la sociedad mexicana que es parte de la nación, ¿no?, que no está de acuerdo, vamos a abrir puentes de comunicación, vamos a ver cómo. Eso jamás lo va a hacer López Obrador. Lo que llama la atención es la respuesta en el mismo tono que el presidente López Obrador de la candidata Claudia Sheinbaum. A lo mejor no es raro, porque pues ya se sabe que es una candidata que prácticamente replica hasta los tonos de las expresiones del presidente López Obrador. Pero más allá de eso, lo que Claudia Sheinbaum, que ese día, el domingo, se registró como candidata presidencial ante el INE, dijo que los que habían asistido a la marcha eran falsarios, farsantes e hipócritas.
Falsedad e hipocresía, falsedad e hipocresía, dijo Claudia
Sheinbaum. Exacto, y eso la verdad es digno del teatro del absurdo. Ionescu habría escrito una página, de sus páginas más célebres, citando este hecho, porque hasta donde yo me quedé, en 2 semanas arrancan las campañas electorales, y ese es el momento en el que las y los candidatos le piden, le hablan a la ciudadanía pidiendo el voto en su favor. Y Claudia Sheinbaum es una candidata que antes de arrancar su campaña ya descalificó a buena parte de los electores a los que les va a pedir el voto. Pero bueno, alguien decía que si Kafka hubiera sido mexicano, no habrá sido un autor de lo absurdo, sino un costumbrista, ¿no?
Hablando de antecedentes, Lorenzo, si gana la oposición, ¿ves al presidente, ves a la candidata del partido del presidente con la disposición de entregar el poder de manera institucional? ¿Reconocerían su derrota? Es evidentemente una pregunta hipotética, pero los antecedentes existen. ¿Qué prevés si gana la oposición?
Te voy a contestar primero, digamos, más en una lógica aspiracional o prescriptiva. Me gustaría, porque eso es la democracia, ¿no? Felipe González, a finales de los 90, invitado por el IFE en su momento, acababa de dejar el poder, ¿no? Después de varios gobiernos que había encabezado en España, y dictó una conferencia cuyo título es elocuente, lo dice todo: la aceptabilidad de la derrota como condición de funcionamiento de la democracia. Si parte del juego democrático es que hay quien gana y quien pierde, y dado que el juego democrático es periódico, esto significa que quien gana en una ocasión no gana todo y quien pierde no pierde todo, ni eso ocurre de una vez y para siempre. Pero lamentablemente la aceptabilidad de la derrota no es parte de la cultura política de nuestros actores de la vida pública. Si tú miras atrás, puedes encontrar en los últimos 15 años ejemplos de todos los partidos, no de uno, de todos los partidos políticos que al haber perdido una elección han descalificado los resultados y no, lejos de reconocer su derrota, sostienen que hubo un fraude. Y ese es parte del problema en términos de cultura política más difícil, más grave que ha enfrentado el proceso de construcción y de consolidación de la democracia en México.
Y no solo en México, ahora lo tienes en Estados Unidos, que está enfermo.
A eso voy. Unos más, unos menos, pero todos los partidos políticos lo han hecho. Hay unos que son unos profesionales, hay unos que jamás han reconocido una derrota y siempre han sido, cuando pierden una elección, objetos de un pretendido fraude. En ese sentido, a mí me gustaría pues pensar que quien pierde, pierde. Y como pasa en todas las democracias serias y consolidadas, pierdo, reconozco mi derrota, nos faltó hacer esto, nos vemos en la próxima. No creo que eso vaya a ocurrir, lamentablemente, como ya lo mencionabas, León, por la serie de antecedentes que mencionabas. Que además te revela uno de los nuevos problemas que enfrentan las democracias en el mundo y que se vincula con lo que mencionábamos hace un momento en esta charla, León, que tiene que ver con el uso del poder en clave no democrática. Y es que los riesgos que hoy enfrentan las democracias ya no son los de oposiciones desleales que cuando pierden una elección patean la mesa y dicen hubo fraude. Ahora ese es un discurso que viene desde los principales beneficiarios de la democracia, es decir, de quienes están en el poder. Uh-huh. Lo que pasó en Estados Unidos en 2020 con Donald Trump y que tuvo como corolario el terrorífico, porque pues hombre, ese es en el corazón de la democracia más vieja del mundo junto con la británica, pues el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Lo que pasó en Brasil con el presidente Bolsonaro desde antes de la elección descalificando los resultados, diciendo que se estaba fraguando un fraude porque la urna electrónica, que en Brasil durante 25 años ha sido un instrumento de estabilidad política, era manipulable y por lo tanto abría la puerta a un fraude. Y que culminó esas declaraciones irresponsables con la toma de los tres poderes en el momento de renovación de la presidencia en enero de esto en 2022 y en enero de 2023 la toma de la plaza de los tres poderes. Bueno, son antecedentes peligrosos que hay que tener en cuenta. Dato adicional, León. El mismo domingo lo vimos en las dos declaraciones que comentábamos, las del presidente y las de Claudia Sheinbaum reaccionando a las manifestaciones ciudadanas. En México, si haces un análisis del discurso de los candidatos o de los actores políticos en los últimos meses, los únicos que han utilizado la palabra fraude han sido el presidente y los exponentes del oficialismo. Es decir, los únicos. Si quieres para decir que ya no hay fraudes y que no va a haber fraudes, porque ahora se saben arriba de las encuestas, pero si eventualmente los resultados no les gustan, lamentablemente creo que hay que irnos preparando para un escenario en donde desde el poder se van a descalificar las elecciones. Es más, el presidente López Obrador, hace 2 años, el 5 de febrero de 2022, y eso no me lo cuentan, León, porque fue la última vez que me invitaron a la ceremonia de conmemoración del aniversario de la Constitución en Querétaro. Y ahí el presidente anunció su plan A, ese intento de reforma para desmantelar al INE. Y lo anunció así: voy a presentar una iniciativa de reformas en materia electoral para que ya no siga habiendo fraudes y para que los muertos ya no voten. Los muertos no votan en México desde que el IFE en su momento se hace cargo de las elecciones. Pero el discurso era para que ya no siga habiendo fraudes. Dado que el plan A fracasó, y tenía ese propósito según él, el plan B también fracasó, pues la posibilidad, lógicamente, de que haya fraudes en su narrativa sigue estando allí. Y alguien puede decir, pero oye, ¿para qué hablar de fraudes si van a ganar? Y es que el discurso del fraude siempre es benéfico para quien es desleal con la democracia por la siguiente razón: porque si ganas, puedes alimentar esa narrativa de la épica del pueblo que logró enfrentar a sus enemigos y ganar las elecciones a pesar de que se le quiso hacer fraude o a pesar del fraude. Y si pierdes, bueno, no perdiste, fue el fraude, ¿no? Y cuidado, León, no es una cuestión hipotética. Hubo algunos propagandistas del actual gobierno que después de las elecciones de 2018, que ganó López Obrador de manera contundente e incuestionable, pretendieron construir la idea de que había habido un fraude, que el INE había preparado un fraude, pero que no pudo operarse o prosperar por el tsunami de votos en favor de López Obrador. Es decir, el discurso está sembrado, el discurso se ha practicado. El discurso es consustancial a la lógica y al modo de entender las elecciones de quien hoy nos gobierna. Así que, lamentablemente, a pesar de que desearía que el 3 de junio, si llegara a haber una alternancia, eso lo va a decir la ciudadanía en las urnas, pues lejos de reconocer la derrota, me temo que se va a descalificar la elección. Y por eso es importantísimo, debería ser importante, que hoy, desde hoy, el INE, los medios de comunicación, quienes formamos opinión pública, la academia, las organizaciones sociales, empecemos a desmontar, a construir una contranarrativa del fraude, de que por qué no puede haber fraude. Porque si algo hemos hecho bien en este país, hay muchas cosas que hemos hecho mal y muchos pendientes, si algo hemos hecho bien, sin embargo, en este país, ha sido construir un sistema electoral para construir confianza, que inyecta confianza y que impide la manipulación de los resultados electorales, es decir, del fraude.
Después de 5 años en el poder, después de tanto tiempo en la vida pública, la vida política de México, ¿para ti Andrés Manuel López Obrador es un demócrata?
Mira, yo te diría que es una persona con una profunda vena autoritaria. Lo vemos todos los días. Lo vemos en su repelencia a la crítica, lo vemos en su modo de entender la política, lo vemos en su modo de entender la democracia. Lamentablemente no. Lamentablemente creo que el único aspecto que podríamos definir de López Obrador como demócrata es su concepción utilitarista de la democracia. Es decir, la democracia es solo un medio para llegar al poder. No una manera de ejercicio del poder que implica que éste sea acotado, regulado, controlado para evitar su abuso. Yo creo que López Obrador es un personaje profundamente autoritario y su única relación con la democracia es verla como un mecanismo para hacerse del poder y una vez ahí no soltarlo.
Termino con esta pregunta, Lorenzo. El presidente te ha atacado personalmente muchas veces, no solamente el presidente, sino su círculo, el círculo que le rodea. Yo lo he pensado mucho, para ti debe ser doloroso en lo personal, pero no nada más por ti, sino también por tu padre, que fue uno de los grandes intelectuales de izquierda de la historia del México moderno. López Obrador fue muy amigo de tu padre, pero muy amigo de tu padre. Lo conoció muy bien y te conoció a ti muy bien. Cuando escuchas estos ataques a lo largo de los años contra ti, contra tu apellido, ¿te duele? ¿Te afecta? ¿Qué sientes?
Mira, los tomo de quien viene, querido León. Y te diría, creo que esto lo maduré muchas veces, ¿no? Porque, pues, hombre, en la política cuando personalizas las cosas es porque no hay argumentos, ¿no? Cuando descalificas ad hominem, como lo hace el presidente, cuando en lugar de responder, de dialogar, de debatir, que es uno de los verbos de la democracia, debatir, discutir, el presidente no discute. El presidente descalifica y agrede. Yo muchas veces pensé cómo contesto y creo que al final la respuesta a eso, afortunadamente pude materializarla en la Cámara de Diputados el 5 de noviembre de 2021 cuando me invitaron a ese diálogo que para mí fue un momento muy importante de mi vida profesional, de mi vida pública, y porque entre otras cosas sabía que iban a sacar el fantasma de Arnaldo Córdoba para descalificarme. Uh-huh. El presidente lo ha hecho muchas veces, ¿no? Qué vergüenza para su padre. Si reviviera Arnaldo Córdoba se volvería a morir de la vergüenza. Lo han dicho N veces, lo ha dicho Fernández Noroña, lo ha dicho Mario Delgado, lo ha dicho todo mundo, hasta Claudia Sheinbaum probablemente lo haya dicho, ¿no? Porque como dices, es parte de la descalificación ad hominem al no haber ningún tipo de argumentos. En la Cámara de Diputados yo les contesté, después de pensarlo mucho, ¿no? Bueno, por lo visto, mi padre murió en 2014. Y desde 2014 yo no he vuelto a hablar con él. Se ve que ustedes, utilizando algún arte oscurantista, no sé, con mediums o qué sé yo, hablan con mucha frecuencia con él. Yo no. Así que si les pido un favor, la próxima vez que hablen con Arnaldo Córdoba, díganle que en los tiempos que corren se le extraña muchísimo y nos hacen falta mucha gente de izquierda, de a de veras y bien formada como él. Yo no sé dónde estaría mi padre hoy, León, pero si algo le aprendí a mi padre es asumir y valorar, hacer míos los valores de la izquierda, de la verdadera izquierda. Yo acompañaba a mis padres en las manifestaciones en las épocas del régimen autoritario cuando otros componían himnos para el partido oficial. Y con muchos de los que hoy se dicen izquierda, de la sedicente izquierda, pues comulgaban con los valores del autoritarismo que era hegemónico. Uh-huh. Y en ese sentido yo vivo muy tranquilo, León, de seguir practicando esa lógica de, pues hombre, de tolerancia, de discusión, sí, tan dura como sea necesaria. Mi padre, tú lo sabes muy bien, pues era una persona dura para discutir y demás, ¿no? Pero pues era al final del día un demócrata. Yo te diría que no sé dónde estaría mi padre. Pero muy probablemente, a pesar de la cercanía de que fue un fundador de Morena, como muchos otros que se han sentido traicionados por la vocación no democrática, sino autoritaria, por el alejarse de los valores, incluso me atrevería a decir de la izquierda que ha tenido el actual gobierno, que ha tenido Morena en el gobierno, muy probablemente no estaría ahí, pero como no me gusta especular y no me pongo en el mismo plano de los de enfrente, pues yo dejo de reposar la memoria de mi padre en paz, y eso sí, seguirme alimentando de su obra y tratar de actuar con los valores y principios que él me enseñó en casa, ¿no? Y en las aulas, por cierto.
Gracias, Lorenzo.
León, un verdadero placer estar contigo, como siempre.
Amigos, gracias por escuchar Ciberdiálogos en su versión podcast o por verlo en su versión en YouTube. Si les gustó esta plática, por favor, compártanla con otros para que podamos seguir creciendo. Siempre me pueden encontrar en mis redes sociales, @LeonKrause. Estoy abierto a comentarios, sugerencias, críticas y lo que venga. Y no dejen de seguir también a Letras Libres, por favor. Hasta la próxima semana con otro Ciberdiálogo.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.